En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comenzamos El Espejo. Y comenzamos con un diálogo. La mayoría de las primeras comuniones se celebrarán en mayo y junio. Clara Arza, delegada de Anuncio y Catequesis de nuestra diócesis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
Hemos dado un titular, la mayoría de las primeras comuniones se van a celebrar en mayo y en junio.
Sí, 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 así es. Es cierto que este año, bueno, pues con esta situación de incertidumbre, en la que estamos, pues bueno, el tema de la determinación de cuándo se iban a hacer las fechas de las primeras comuniones ha sido más tardío. Muchas veces, en una circunstancia normal, las fechas de las primeras comuniones pues se hubiesen hecho públicas ya en muchos lugares desde el mes de octubre. En cambio, este año, por prudencia, la mayor parte de los lugares ha tardado más en hacer públicas las fechas de las primeras comuniones y, bueno, pues se hizo probablemente, yo creo que la mayor parte de los sitios se dieron a conocer en el mes de enero. Y lo que fue la decisión es que, tal y como estaban las cosas en aquel momento, pues se podían hacer, sobre todo finales de mayo y a lo largo de todo el mes de junio, eso sí, haciendo sobre todo grupos mucho más pequeños, para poder garantizar pues tanto el cumplimiento del tema de los aforos como todo lo que tenía que ver la distancia social y todas estas cuestiones pues a las que ya nos hemos ido acostumbrando a lo largo de todo este curso.
Y teniendo además en cuenta todas las medidas de seguridad y medidas restrictivas a las que estamos sometidos, si es que la cosa no cambia en esos meses de mayo y junio, que están al caer. Hablo también, por ejemplo, del aforo permitido en las iglesias, que sigue siendo del 35%.
Efectivamente, desde la diócesis sobre todo lo que se ha llamado es a ser estrictos en el cumplimiento de la normativa, para que nuestras parroquias, como lo han sido hasta ahora, sigan siendo espacios muy seguros, tanto para lo celebrativo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las eucaristías y los distintos sacramentos, como los procesos que tienen lugar y que se desarrollan en cada una de las unidades pastorales de nuestra diócesis.
Cuando has dicho, Clara, que grupos más reducidos, más pequeños, no se puede concretar más ahora.
No, en este momento no, porque además ya sabemos que esta cuestión, el aforo dentro de nuestras parroquias es muy diverso. Sobre todo lo que se ha atendido es, si el aforo es el del 35%, pues que los grupos de niños y niñas fuesen más pequeños para poder garantizar que todas las celebraciones se transcurriesen con las medidas de seguridad. Fundamentalmente lo que se ha tenido en cuenta es eso, ¿no? Si el aforo de una parroquia es de 80 personas, pues que el grupo que ya hace la primera comunión, pues garantice que son 80 personas las que pueden estar dentro.
La pandemia ha movido muchas fechas y también movió las fechas de las celebraciones de comuniones el año pasado, en 2020, cuando se trasladaron a los meses de septiembre y octubre.
Las circunstancias eran muy distintas. Sí, acabábamos de salir de un confinamiento, todavía la hostelería no estaba abierta, había una gran incertidumbre, no había tampoco medidas, no sabíamos cómo iba a evolucionar la situación. Entonces, hombre, lo prudente en aquel momento, sobre todo teniendo en cuenta las familias, pues nos llevó a retrasar las fechas de la celebración de las primeras comuniones a los meses de septiembre y octubre. Pero en este momento es cierto que no las familias se han situado ante la situación. Es decir, tenían en cuenta que vivimos en un horizonte de pandemia, que las circunstancias que rodeaban a las celebraciones de las primeras comuniones iban a ser radicalmente distintas a las de otros años y se han adaptado perfectamente a lo que estamos viviendo en este momento. Desde ahí se ha hecho la planificación y, bueno, pues parece que en principio todo sigue adelante, ¿no? Hemos tenido en este momento consultas al respecto.
¿Cómo ha sido la tarea en Anuncio y Catequesis durante estos meses y cómo está siendo esta tarea, teniendo en cuenta que estáis con grupos de niños, de niñas? La chavalería también lo ha tenido muy complicado, lo sigue teniendo muy complicado.
Sí, para nosotros eso ha sido una gran preocupación, porque es verdad que muchas veces se ha desviado la mirada sobre otros colectivos, pero no se ha tenido en cuenta que tanto los niños como las niñas, y sobre todo toda la parte de la chavalería, la preadolescencia, la adolescencia, en realidad los espacios, su ocio, se ha visto altamente limitado. Hay que tener en cuenta también que incluso cuando hemos estado en zona roja ni siquiera han tenido la posibilidad de desarrollar su actividad deportiva. Aquellos y aquellas que estaban vinculados a equipos y que estaban haciendo deporte tampoco la han podido desarrollar. Lo único que se ha mantenido en lo que tiene que ver con el ocio abierto, fundamentalmente, pues ha sido la actividad que también hemos tenido nosotros en las parroquias. Y sí me gustaría subrayar la labor tan importante que han desarrollado tanto las personas catequistas como monitores, monitoras, para poder seguir manteniendo abierta la actividad en las parroquias, para poder desarrollarla con las mayores garantías posibles y, bueno, pues sobre todo para hacerlo bien, ¿no? Y poder seguir siendo espacio de socialización para la chavalería, que, como he dicho antes, se ha visto muy reducido sus posibilidades.
Pese a la dificultad, ¿habéis podido de una u otra manera continuar con la tarea adaptándose a esta nueva situación y también que los chavales y las chavalas hayan participado de una u otra manera también en esta tarea de anuncio y catequesis? Eso es lo destacable ahora mismo.
Sí, indudablemente. Y luego también la generosidad absoluta de las personas voluntarias que se encargan de llevar adelante esta tarea. Porque no podemos olvidar que es verdad que ahora ya nos hemos acostumbrado a muchas cosas, pero cuando en septiembre tocó decidir si abríamos la actividad o no, si lo íbamos a hacer al modo de siempre, presencial, online, o cómo lo íbamos a hacer, no teníamos ni idea de cómo iba a ser la situación. Y curiosamente lo que se ha revelado es que los espacios educativos, tanto los formales como los no formales, están siendo los más seguros para la chavalería, porque desde luego ahí no están siendo foco de contagios importantes. Entonces, sí subrayar esa generosidad de las personas voluntarias que al final pues se arriesgaron y asumieron una gran responsabilidad en un momento de incertidumbre grande. Y a mí, bueno, no me cansaré de agradecer sobre todo esa labor súper importante que se está desarrollando.
Y lo importante además también es que las familias, y cuando hablo de las familias también hablo de ellos y ellas, los y las protagonistas, los chavales, participen de la iniciación cristiana y que después también perdure en el tiempo.
Sí, dos cuestiones también importantes. Yo creo que agradecer también la confianza que las familias han depositado en nosotros y en nosotras. Por lo que he dicho antes, ¿no? En esta situación de incertidumbre, es decir, bueno, pues yo me voy a volver a incorporarme al proceso que esté desarrollando en la parroquia. Bueno, yo creo que eso es muy 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 importante. Y luego también nosotros lo que tú decías, ¿no? Al final aquí no se trata de solo la primera comunión, es un sacramento, es muy importante, pero es un hito en el camino. No es el objetivo final, sino que al final después de ese proceso de primera comunión, pues hay que seguir dando pasos, hay que seguir creciendo y hay que seguir intentando descubrir si esto de Dios es para mí o no. Y eso solo se puede hacer si uno sigue vinculado a un proceso con personas que son iguales, que tienen mi misma edad, que tienen mis mismas intuiciones, mis mismas inquietudes, y voy poquito a poco dando pasos y descubriendo si esto de Dios es para mí o no. Y lo que decía, eso no se cierra en el proceso de cuando se recibe el sacramento de la primera comunión, sino que es necesario seguir dando pasos y seguir ahondando en esa experiencia, en esa pequeñita experiencia que poquito a poco van adquiriendo los niños y las niñas.
Desde la Delegación de Anuncio y Catequesis se anima a los niños y niñas a vivir ese día, el día de la primera comunión, con alegría.
Sí, porque sí que tenemos la sensación de que en este momento muchas veces la gente piensa como que no se van a poder celebrar las cosas tan plenamente. Decimos, bueno, este año toca así, pues hay que disfrutar de las cosas como son, de que estamos con Aite y con Ama, de que tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia. Bueno, hay que valorar también que damos un paso importante y desde la situación concreta en la que estemos viviendo, celebrarlo y disfrutar de la vida, porque al final yo creo que también estamos muy necesitados de celebraciones, eso sí, guardando todas las medidas de seguridad, pero de celebrar que las cosas se pueden hacer. Como se puedan, pero se pueden hacer.
Y al hilo de este comentario y volviendo casi a la primera pregunta con la que iniciábamos este diálogo, Clara, ha habido preguntas, interrogantes, dudas de muchas familias en contacto con vosotros de ¿es oportuno celebrar la primera comunión? Creo que no, yo creo que sí. ¿Habéis recibido mensajes de ese tipo?
A ver, yo creo que en este momento no. En este momento quien había tomado la decisión, pues la ha asumido y ha seguido adelante. Sí. No hemos tenido, de momento, insisto, es pronto, pero no tenemos constancia de esas circunstancias. Y las personas también lo que dicen es hasta cuándo retrasar las cosas. Visto cómo ha evolucionado la situación a lo largo de este año, la gente sobre todo lo que dice es, ¿y la situación va a ser mejor después? Entonces, bueno, pues yo creo que en este momento lo que las personas están haciendo es aceptar que vivimos una situación de pandemia, que las circunstancias son estas y que en este contexto lo que se puede celebrar es una cosa concreta. Pues la verdad es que el ejercicio que está haciendo la gente también de asumir lo que hay es muy grande. Y también es cuestión de agradecer la actitud de las personas, que lejos de enfadarse dicen, bueno, esto es lo que se puede hacer este año, lo hacemos. Y vivirlo, pues, sobre todo, pues desde la alegría.
Cuando se dice que la mayoría de las primeras comuniones se van a celebrar en mayo y en junio, eso quiere decir que no se cierra la puerta, siempre pendientes de la evolución de la pandemia, Clara, a que, como el año pasado, en septiembre, octubre, también haya celebraciones.
Claro, pero además esa es una cuestión a la que habrá que responder en cada una de las parroquias, porque ayer mismo, ¿no? Era una en el marco de un espacio de coordinación se decía, hombre, no es descartable que haya familias pues que se vean afectadas por un confinamiento, por alguien que está enfermo. Entonces, luego a todo eso, individualizadamente, habrá que ver cómo darle respuesta. En esta situación de pandemia, pues sabemos que es un tiempo excepcional, pero ya eso será una cuestión de aterrizar sobre los casos concretos que vayan surgiendo, que, como he dicho antes, pues posiblemente surgirán.
¿Qué llamada nos dejas?
Pues sobre todo, yo creo que a seguir siendo responsables en cómo hemos estado haciendo las cosas, eso es fundamental, a seguir siendo espacio de encuentro, a seguir generando experiencia de Dios. Y sobre todo a intentar vivir con mucha alegría esos pequeños momentos de encuentro que tengamos. Yo sobre todo igual soy un poco pesada con esta cuestión, pero sí creo que estamos necesitados de un poco de alegría.
Clara Arza, delegada de Anuncio y Catequesis de la Diócesis de Bilbao, muchas gracias, que vaya bien la tarea. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Es que ricasco, Juanma.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Con el lema ¿Para quién soy yo?, el domingo 25 de abril, cuarto domingo de Pascua, se celebrará la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. Aitor Uribe Larrea, rector del Seminario Diocesano de Bilbao.
Bueno, es una jornada sencilla que dentro del tiempo de Pascua ya es el 58 año que se celebra. Fue instituida por Pablo VI. En un tiempo de Pascua, precisamente en el cuarto domingo, por lo tanto es una jornada movible, dependiendo cuando se celebra la Semana Santa, el domingo conocido como el Domingo del Buen Pastor, donde pues el Papa Pablo VI invitaba a toda la Iglesia a hacer, ya que sea una jornada con una intensidad especial de lo que precisamente se denomina, ¿no?, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Entonces se invita en este domingo, de una manera muy especial, a orar por las vocaciones sacerdotales, religiosas y nativas.
Hay un lema, ¿para quién soy yo?
Sí, es un lema este año. Bueno, luego cada conferencia episcopal lo organiza. La Conferencia Episcopal Española ha cogido esta pregunta de la exhortación del Papa Francisco, Christus Vivit, ¿para quién soy yo? No, ¿quién soy yo?, ¿cuál es el puesto de Dios en mi vida?, sino una pregunta, invita el Papa, pues mucho más profunda, ¿no? Porque un creyente pues no acaba de descubrir su identidad más profunda si solamente se pregunta ¿quién soy yo?, sino ¿para quién? Y el Papa pues responde, soy, en la misma exhortación, digo, para Dios y para los demás. Por eso, pues no, pues es un lema este año que se nos invita a vivir con una pregunta clave para todas las personas creyentes, ¿no? No solamente para los jóvenes, que la exhortación, bueno, pues es dedicada especialmente a ellos, Pero es una pregunta para todos. ¿Para quién soy yo? Una pregunta que tenemos que responder pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Todos.
Y en este contexto de celebración del domingo, en la víspera, el sábado, el Seminario Diocesano de Bilbao organiza 12 horas de oración por las vocaciones.
Sí, de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ya venimos años haciéndolo, pues teniendo esta iniciativa de, bueno, de acoger la invitación de la Iglesia para esta jornada, que es orar, orar por las vocaciones. Normalmente otros años se hacía todo esto en el seminario, pero este año, por las condiciones sanitarias, por la pandemia, estamos organizando los turnos de oración de 9 a 8 de la tarde en el seminario, con grupitos pequeños, no más de 20, que es lo que permite el aforo, pero la Eucaristía, un poco de colofón de la jornada, en vez de celebrarse en el seminario, se celebrará en la Basílica de Begoña a las 8 y cuarto, más o menos, hemos puesto, para que dé tiempo, bueno, pues a salir de la Eucaristía de las 7 y a, bueno, pues organizarnos para comenzar.
Una Eucaristía presidida por el obispo administrador diocesano, Monseñor Joseba Segura.
Sí, sí. Uh-huh. Y lo que sí, igual no saben los oyentes, porque lo hemos modificado a última hora, precisamente por las condiciones de cierre perimetral de los pueblos, teníamos el domingo la institución de el Ministerio del Lectorado a dos seminaristas, pero lo hemos unido en esta misma celebración en la Basílica de Begoña, para no estar yendo y viniendo y concentrar todo en una única celebración. Por tanto, la propaganda que se mandó a toda la diócesis, pues precisamente esto se ha modificado, ¿no?
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo. De corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un vídeo en lengua de signos, ganador autonómico del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. La salud es un derecho de todos, es el título del vídeo elaborado por el alumnado del Centro Formativo Charcuaga de la red Elis Barrutico y Castecheac. Evi, ganador de la final autonómica del País Vasco de la edición número 12 del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. El acto de entrega del premio se celebraba el pasado martes en el Centro Formativo Ocharcuaga. Reyes Villanueva, delegada de Manos Unidas en Vizcaya.
El festival consiste en eso, en hacer un corto de un minuto con una temática que cada año vamos cambiando y ellos, con sus profesores, se ayudan, lo preparan, graban el vídeo y luego pues está el festival que se hace el concurso a ver quién gana y este año han ganado el primer premio, pero casi todos los años ganan algún premio.
Estamos hablando, Reyes, de la final autonómica del País Vasco, porque después hay una final nacional.
Eso es, y ellos están en esta final nacional, así que todavía tienen posibilidades de ganar el premio máximo, que es a nivel nacional.
Marichu Epalza, vicepresidenta de Manos Unidas Vizcaya.
Sí, ha sido, bueno, pues este año, pues quizás porque el vídeo, bueno, ya sabes que se ha trabajado mucho con vídeos, conferencia, con vídeos y todo eso, y entonces quizás los profesores han adoptado o les ha gustado esa propuesta que les hemos hecho. Y bueno, pues ha resultado ser un año muy fructífero para nosotros.
Ane Posada, profesora de SAT, sección de aprendizaje de tareas, del Centro Formativo Charcuaga.
Pues bueno, primero de todo queremos agradecer a Manos Unidas por haber votado, ¿no?, y haber ganado nosotros el primer premio. La verdad es que llevamos años participando en este concurso de clipmetrajes porque creemos que ese tema se trabajan temas muy importantes a nivel social, a nivel global, ¿no?, mundial, por desgraciadamente las problemáticas que hay en otras zonas más desfavorecidas del mundo. Y como bien ha dicho Marichu, si el profesor no está implicado, es imposible que los alumnos también se impliquen, ¿no? Entonces, esa implicación nosotras la trasladamos a ellos y a ellas, y desde un primer momento no hubo ningún problema en decir que no, sí, nos apuntamos, lo teníamos claro. Y bueno, al principio hicimos una labor de investigación con ellos y ellas, estuvimos buscando qué era el derecho a la salud, el significado que tenía en sí, ¿no? Y después de todo ese proceso de investigación hubo una batería de ideas de cómo podíamos reflejar esa problemática que hay en otras partes del mundo, desgraciadamente, y ahí surgió la idea de hacer un graffiti, puesto que los grafiteros, bueno, pues hacen pintadas en la calle, pero es una forma también de protestar por algo que ellos consideran que tienen que defender, ¿no? Entonces, pues nos pusimos manos a la obra, desde hacer un boceto, desde echarnos al suelo haciendo un mural gigante, uno pintaba, el otro cortaba los grafitis, otro hacía los ladrillos, bueno, fueron muchas horas y mucha dedicación, pero ahí está el resultado, ¿no?, que ha sido bastante bonito.
Guruche González, alumna de SAT, sección de aprendizaje de tareas, que ha participado en este vídeo ganador.
Pues muy emocionada por ganar un premio. A ver, para mí nunca me había tocado algo. Es verdad que, bueno, unos les habrán tocado, pero a mí nunca me ha tocado. Es como te toca la lotería y así te lo esperas, ¿sabes? De la nada, pues tan emocionada, pues sí. Y bueno, y también porque también está un poco nerviosa, pero que eso es normal, ¿sabes? Pero luego ya se te va quitando.
¿Qué te han dicho en casa?
Que lo has hecho muy bien, que están muy contentos.
¿Y qué te han dicho los profesores y las profesoras de Charcuaga?
Pues que están muy contentos conmigo.
¿Qué
y
es?
Que estoy muy animada.
¿Qué es lo que más te ha gustado del vídeo, de cómo habéis elaborado y trabajado el vídeo?
Pues los momentos divertidos, entre las risas y eso, pues ahí vas cogiendo, como te digo, a ver.
Sí, confianza.
Sí, confianza, pero también me refiero como ahí que vas cogiendo y te lo vas pasando bien, estás como jugando. Y ahí son los momentos divertidos, ¿sabes? Y yo me lo he pasado muy bien ese día.
La salud.
Cuando lo hemos estado preparando y es.
Le preguntaba a Jonathan anécdotas. Seguro que tú me cuentas alguna también. ¿Alguna anécdota?
Sí, bueno, conozco cuando hemos estado haciendo lo de los sprays, que los estábamos haciendo con el éster, pintándolos con los retuladores. Y luego pintando, poniendo ahí la música muy a tope. Con el calor y sí, me lo pasaba yo bien.
Y Jonathan Pérez, alumno de SAT, sección de aprendizajes de tareas del Centro Formativo Charcuaga y participante del vídeo ganador.
Yo, por ejemplo, la salud mental, o sea, por ejemplo, la salud de cada una de las personas, de cada persona, por ejemplo, para que una tenga una salud bien, por ejemplo, si una persona de afuera, pues que se, así por ejemplo, no la tienes que tratar así como te dé la gana, tienes que tratarla bien, con respeto y con derecho.
Cuéntanos alguna anécdota, hay muchas.
Ejemplo, sí, muchas, pero entre ellas lo que más he estado aprendiendo, por ejemplo, es lo del lenguaje de signos, porque en mi colegio hay mucha gente que no puede hablar ni oír y yo, como estoy apuntado en el lenguaje de signos, pues ahí puedo aprender y para cuando más adelante conozca gente o tenga amigos en clase, pues pueda comunicarme con ellos, por ejemplo, a través de las manos para expresarme qué es lo que quiero decir.
Qué bien. ¿Qué te han dicho en casa?
Pues que he salido muy bien, qué es lo que, por ejemplo, con lo del lenguaje de signos, pues qué es lo que quería decir y representé con la salud mental, con la salud de todas las personas.
Nada más por el momento. Muchas gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes en El Espejo. Muy buenas tardes.